siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Ese nació ya por Santa Clara, un pueblo rarísimo. No había electricidad, se alumbraban con velita.
Bueno, ya viste, Otón, qué bárbaro. Me acompaña desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa. Damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, aquí está el Guajiro esperando porque si no, no puedo dormir, ¿me sabes? Si me duermo algún día, que me despense y acuérdense que yo tengo 56 años, la que me botaron ya de Cuba. Pero bueno, hoy tengo para la calle, ¿se acuerdan que el Sayón, el hombre que ganó 511 juegos? Hoy tengo un grupo de pitchers. El Mataburro me ayudó para eso, que de una forma distinta se ganaron el Sayón. Y oigan lo que sucedió, lo de Guajiro Peña.
A mí me encanta que el Guajiro Peña inventó un nuevo, una nueva palabra en el idioma castellano, los sayones.
No, los sayones no es un nuevo uso. Sayones antes era una saya larga. El Guajiro le ha dado, ha rejuvenecido el término y le ha dado otro, un caché tremendo.
¿Usted alguna vez se acuerdan del cómico que se llamaba Gila, que todo era por teléfono?
¿Cómo no? El español.
Sí. Los 12 millones, y los 12 millones se convirtieron en que eran 12 millones.
12 millones de aguacates.
Bueno, los escucharon ya, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo, y desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Campos Chambi.
Me tumbaste, Lacayo, pero ahorita te voy a tumbar con algo de soccer, ¿ok? ¿Qué pasó con el soccer? Que se lo dieron el campeonato sin terminar la temporada. ¿Cómo es eso? A Alemania. Así que ya tú sabes.
Bueno, sí, vamos a hablar de eso. Lo que pasa, Guajiro, que yo quería agilizar esto un poquito y comenzar el show porque hay mucho de qué hablar. Así que, Otoncito, no seas malo conmigo. Dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy se cumplió por primera vez otra cosa negativa que tiene que ver con el coronavirus. La Serie Mundial del Béisbol Infantil, cancelada por primera vez en toda la historia, se comenzó a jugar en 1947 en Williamsport, Pensilvania, y nada la había cancelado hasta el coronavirus. Así que, damas y caballeros,
Oye, mira que hacía tiempo, hace 5 o 6 años que Puerto Rico fue a la Little League hasta y ganó el campeonato, hace como 5 o 6 años. Así que desde el año 47.
El año 47, ¿no? Nunca se había cancelado. Han habido guerras, ha habido tornados, ha habido de todo, nunca se había cancelado la Serie Mundial Infantil, pero el coronavirus la canceló.
La calle es una cosa muy linda porque esos muchachitos jovencitos, niños que le encanta el béisbol y que van de distintos lugares, que haya sucedido esto y se le cancele hasta el año 21. Eso, figúrate tú.
Champi, perdón, ¿me vas a decir algo?
No, creo que alguien que debe estar pero bien, bien sentido por esta cancelación es Tony Castro, el zar de la pelota cubana. Porque recordemos que él hizo todo el lobismo, todo el cabildeo posible. El año pasado creo que lo dejaron entrar a través de Panamá, pero como no ganaron, y entonces él dijo que, había un comentario que tal vez este año venía por aquí, así que una pena.
Sí,
no creo que Tony Castro pueda traer su equipo de Cuba, de niños, aquí este año.
Sí, va a tener que irse otra vez en el yate, sí, de 50 millones por el Mediterráneo un mes.
Exactamente. Claro. Exactamente.
¿Cuántos Rolex tiene? ¿Cuántos relojes Rolex tiene él? Una colección completa.
Todos. Uh-huh. Está buscando los que no tiene todavía, creo, para la colección.
Exactamente. Okay.
Tiene más Rolex que Mr. Rolex.
Sí. Bueno, ustedes saben que han habido muchos peloteros profesionales del béisbol de las Grandes Ligas que han jugado en la Serie Mundial Infantil.
Claro.
Sí, como que no.
O sea, ¿quién fue una estrella? El que era el catcher del Boston, Baritek.
Sí. Y Todd Walker, y el del año pasado que jugaba con los Mets, que ayúdame, la tercera base. Se fue un héroe.
Ajá. Así que
Matsusaka, sí, creo que fichó ahí también, que de niño.
Sí, claro.
Bueno, tenemos otra mala noticia. El prospecto dominicano de la pelota, Emmanuel Clase, fue suspendido 80 días por dopaje, boldenone, una sustancia para aumentar el rendimiento en la cancha. El pitcher derecho de los Indios de Cleveland, que se encuentra en su primera temporada con la organización, se estaba recuperando de una lesión en la espalda. La suspensión es sin goce de sueldo, y si Cleveland va a la postemporada, tampoco podrá jugar Emmanuel Clase.
Okay, mi pregunta es, ¿para este año o para cuando regresemos?
Que se atiende con el dopaje, caballero. Ahora, ese muchacho, tú dices que tenía problemas en la espalda, y mira, él usó el dopaje porque un doctor le dijo, mira, usa esto, y lo fastidió.
Pero es que no tiene que ir a donde un doctor. Los Indios de Cleveland tienen una colección de médicos.
Naturalmente, ese es el show siempre. Hay lo siguiente. En estos días publicaron que las sanciones que son para este año, como se dice, se terminan en este año. No importa que no haya temporada, es el año esto calendario.
¿Dónde es?
Sí.
Ah, bueno, pues mira, el Sambo.
Sí, Cora está suspendido por un año, pero evidentemente no va a estar suspendido por nada. Lo del match este de los Astros y el gerente general tampoco van a...
Okay, eso sí, porque es un año completo, pero yo tengo entendido que si un pelotero es suspendido por 80 partidos sin goce de sueldo, es 80 partidos del equipo, desde ahora los primeros 80 partidos que jueguen los Indios de Cleveland.
Debe ser así, así ha sido en otra cosa, simplemente, como cita otra cosa, a lo mejor te lo quieren aplicar ese asunto, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, eso hasta ahora ha sido así. Okay, pero sí, ahora
es un tema donde el béisbol no ha querido ceder al sindicato de los peloteros, porque saben que la opinión pública está con los equipos y
no,
está
naturalmente,
con la...
Naturalmente, ese es un extremo, que una línea que ellos no la quieren pasar porque la pasaron antes y se quemaron. Okay, sí. Esa es la realidad.
Sí, sí, eso... Pepe, algo que he querido hace dos o tres días que quería comentar. El Salón de la Fama, el miembro del Salón de la Fama, André Dawson, que es aquí local, o sea, sí, jugó aquí en Southwest y vive aquí en Miami.
Sí.
En este momento él está pasando por una crisis, porque yo no sé, ustedes saben que el negocio de él son las funerarias.
Sí. Ah, no, yo no sabía eso.
Sí, las funerarias. Y entonces dice que está pasando por una... porque ve que su negocio ha aumentado, pero ha aumentado por culpa de algo bastante triste. Y entonces tiene unos conflictos, y salió un artículo de él que está bastante mal.
Sí, claro.
Déjame preguntar a Lacayo, estoy confundido con la noticia esta de ese muchacho. ¿Está suspendido por qué? Pero si no hay temporada, ¿cuándo va a estar suspendido?
Cuando los Indios de Cleveland... Okay, le voy a contestar a Guajiro Peña suavecito. Los primeros 80 partidos oficiales que jueguen los Indios de Cleveland, este caballero no podrá jugar. Y si los Indios...
Bueno.
Y si los, vamos a decir que sea una temporada de 85 partidos este año, y los Indios vayan a los playoffs, tampoco puede ir a los playoffs, porque esa es la nueva regla de la pelota. Ahora, Chambi, ustedes se han puesto a pensar la cantidad de peloteros dominicanos que han dado positivo al dopaje en los últimos 6-7 años.
por favor, eso, el dopaje, después del lío de Canseco, el dopaje siempre ha sido desde allá, porque piensan, y es más, yo he hablado con peloteros de dominicanos, y me han dicho, acuérdate que en mi país vienen y te dicen, fulanito en la Romana tiene esto, y ya eso lo han ya lo dan por aceptado. Y nosotros, eso es muy nuestro, hermano. Nosotros cubanos no decimos que tenemos un médico, nosotros tenemos el mejor médico del mundo.
Claro.
Entonces, eso mi médico es el mejor del mundo. Entonces, en República Dominicana, más o menos, no, allá en tal lado hay un individuo que te da una pasta, pero imagínate, esa pasta te la da a las 12 del día, que es cuando el sol entra. Entonces, ya, y al pelotero va y se lo pone.
Ok, ahora una pregunta: ¿por qué no incluir en el contrato de todo pelotero que tú no puedes ir a tu médico particular después de una lesión, que primero tienes que ir a uno de los dos o tres médicos de la organización para que no haya este problema?
Bueno, es que la culpable en eso es la unión, porque la unión dice que de esa manera es como si el equipo los controlara completamente. Y yo pienso, mira, hay un caso muy famoso, y estamos hablando de Kendry Morales. Recuerden que Kendry Morales se partió la pierna en el momento más grande de su carrera. Inclusive su nombre se mencionaba para el más valioso. Se cae.
Ahí nunca viene. Fue el mismo. Nunca
no,
fue
no,
el mismo.
No, pero espérate. Él fue al médico, el médico inmediatamente le dijo, vamos a operarlo mañana. No, vamos a buscar una segunda opinión. Y vino a Miami a buscar una segunda opinión. Imagínate, un pie partido aquí. Y tengo entendido que se hizo la operación aquí. Y cuando terminó la operación no fue muy bien hecha. Ahí tuvieron que hacerle una segunda operación.
Sí.
O sea, eso que tú estás diciendo, Pepe, tiene todo el sentido. Pero recuerda que todo es... Acuérdate que aquí el pelotero está manejado por el agente y es manejado por la unión. Esos son los... O sea, cuando tú llegas a un pelotero, tú tienes que pasar a dos personas.
Pero ¿cuántas veces hemos escuchado? No, lo que pasa es que el médico me recetó esto, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Y entonces, para evitar un problema que sea así, tú tienes que ir al médico del equipo porque él sabe que va a recetar.
Correcto.
Se acabó.
No,
correcto.
Si equivoca el médico del equipo, tú le dices, bueno, y fue el que me dijo esto.
Así, entonces ahí
dame la receta por escrito.
Así es.
Mira, uno de mis jugadores favoritos era Rafael Palmeiro. ¿Ok? Rafael Palmeiro. Y cuando Rafael Palmeiro llegó al Congreso de los Estados Unidos y sacó el dedo, primero una falta de respeto.
Claro.
Segundo, eso estuvo fuera de su lugar. Pero tercero, cuando más adelante dijo que a él le había dado tejada, no sé qué cosa, por favor, por favor, un hombre que hablaba inglés, español, fue al colegio aquí en Estados Unidos, se graduó de una universidad como es Mississippi State, que es tremenda universidad, y tú me vas a decir a mí que una persona, no, chico, eso es, y es que se que es más, ahí fue donde terminó de perderme, porque me estaba tomando a mí el pelo, o tratando de tomarme a mí el pelo, y ese día para mí, Rafael Palmeiro no dejó comprender que es un gran pelotero, y esto, pero dejó parado, o sea, le perdí todo el respeto.
No, sí, el gran pelotero, yo te diría a ti, es el mejor pelotero el cubano de todos los equipos.
Correcto. Pero como persona, a mí en ese momento dejó ya de ¿cómo se llama? Dejó de existir. Punto. Yo leo las cosas de Palmeiro, pero más nada, no.
Caballero, quiero utilizar esta sección de pelota para decir que Radio Televisión Martí ha colgado en su página principal y también en nuestra página de Facebook un intercambio que hubo entre dos atletas cubanos, Jordenis Ugaz y Aroldis Chapman, que ellos habían colgado en las redes sociales hablando sobre la situación actual del pueblo cubano y de ellos también, por supuesto. Y en este intercambio, que fue bastante ameno entre ellos dos, hacen un llamado a la gente en Cuba diciendo hay que dejar la apatía y la cobardía, hay que abrir el diálogo, nuestro país tiene demasiados problemas. Y Ugaz agregó, tenemos una dictadura desde hace 62 años y recalcó: tengo 10 años de ser un hombre libre desde que llegué a este país. Ningún cubano es enemigo mío por su manera de pensar, pero hay que hablar para un mejor futuro de nuestra gente. Este intercambio lo pueden ver en este momento en nuestra página digital martinoticias.com, Radio Televisión Martí, y también en nuestra página oficial de Facebook. Recordarán que estamos hablando del lanzador cubano que tiene el lanzamiento más rápido en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas, 105 millas por hora, y Ugas, que está considerado entre los mejores peleadores de la división welter, 147 libras. No son dos muertos comunes y corrientes, son de los dos mejores atletas cubanos en este momento, y le están haciendo un llamado a la gente en Cuba. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esto, Chambi.
No lo he encontrado, honestamente, no lo he encontrado.
Tienes que irte a martinoticias.com, la mejor página que hay, viejo.
No, correcto, pero aquí la tengo, hay varias entrevistas, lo que no... No la he encontrado.
Vas a nuestra página, no está en deporte, está en noticias.
Oh, okay, porque yo leo deporte, por favor.
Sí, no, pero es que esta no es una noticia, es más que nada política.
Mira, este muchacho, Ugas, siempre ha estado claro desde el primer momento que llegó. Yo tenía jugado a un muchacho que inclusive fue criticado tremendamente. Por su posición cuando llegó, ¿okay?
No, perdón, ¿en Cuba o aquí?
No, aquí, porque como que ya se le estaba vendiendo al exilio.
Perdón, pero es que todos estos atletas que salen de Cuba también son criticados en la isla, y muchos regresan a los dos años.
Jordani no ha regresado, okay. Jordani siempre ha sido un hombre que ha estado verticalmente, por eso te digo, tremendo, tiene que ser tremendo artículo, porque es un individuo. Yo lo entrevisté no hace mucho para Real Martí, cuando tuvimos las peleas aquí en el Mikuzuki. A Roddy Chapman, inclusive tienen ahí a Roddy Chapman con la equivocada, el nombre lo tienen equivocado.
Mira, Pepe Contreras, que dijeron de él, pero pestes, cuando vino a Estados Unidos. Cuando regresó era prácticamente un héroe nacional, le pusieron la alfombra roja y todo.
Sí, casi que vive allá.
Sí, no, ha ido varias veces.
Y ese es el que declaró, porque me parece que no es muy brillante, pero es muy buen pitcher. Pero él declaró que la gente en Cuba, él no dijo, pero se refería al régimen, normalmente los personeros del régimen, lo habían traicionado, porque el acuerdo que había hecho de sacar la familia no se lo han incumplido. Se lo digo aquí en todos los periódicos y todo. La gente que no entendía lo que estaba pasando decía, bueno, sí, no se dio cuenta lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que le hizo un arreglo, lo sacaron por el arreglo, un encarguito, como de costumbre, y le dijeron que iban a sacar a la familia, pero aparentemente cuando vieron lo que estaba ganando, le dijeron, tienes que darnos más dinero.
Claro, entonces, tan sencillo como eso, ¿no? Eso, es más, tengo entendido, a no ser que haya venido en estos viajes hace poco, el que está en Cuba es Gamboa. E inclusive sacó una foto diciendo que se estaba recuperando muy bien, que el coronavirus no lo atacaba.
Yuriorkis Gamboa.
Sí. Ah. Yo no he podido confirmarlo, pero sí él salió en las redes sociales que estaba en Cuba.
Sí. No, pero hay decenas de atletas cubanos que han regresado a Cuba como si fuera... Mira, por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada del umpire cubano Ángel Hernández. Él también regresó a Cuba, pero bajo situaciones muy distintas.
Sí.
Él regresó a Cuba llevando las cenizas del padre para hacer cumplir el último deseo de su padre, esparcerlas por toda Cuba. Él no fue a hacer turismo, él no fue a gastar plata por todos lados, a invitar a todo el mundo a discotecas. Ese es muy distinto, aunque tuvo que sacar pasaporte cubano y le sacaron los 500 pesos también a él, como le sacan a todo el mundo.
Exacto. Mira, Richard Abril, que fue campeón mundial. ¿Okay? Sí. Richard Abril creo que tiene una finca de puercos en Cuba. O sea, es un negociante que vive en Cuba.
Sí, no, de eso hay mucho.
Entonces ese es el señor que si no le dan entrada aquí, entonces se pone bravo porque no le dan entrada aquí.
Sí, de eso hay mucho. Oye, vamos a decir, yo no tengo ninguna cosa de primera mano, pero lo hay que tiene inclusive establecimiento de moral distraída en Cuba y viven entre aquí y allá. ¿Okay?
Sí, claro.
Perdón, en esa lista tienen que estar los Mesa, la familia entera.
Uh-huh. Sí, eso están, eso vive entre los dos países. ¿Okay?
Correcto.
Claro. Eso es. Oye, Pepe, déjame una cosa. Muchas cosas pasando en el mundo del deporte que han pasado un día como hoy. Estoy esperando tu. Porque, mira, para empezar, voy a dar uno solo porque hablaste de que este era el programa favorito de la Fórmula 1, ¿correcto?
Correcto.
Ok, hoy un día bien triste. En el año 94 murió el corredor favorito mío de Fórmula 1, el señor Ayrton Senna de Brasil.
Sí.
Me acuerdo que falleció en un accidente, inclusive dicen que la confianza lo traicionó.
Qué mal partido.
Así que, pues, esperando, tú sabes, que las cosas que tú cuentas ahí de lo que pasa en el día.
Sí, bueno, justamente hablando del Campeonato Mundial de Fórmula 1, ellos tienen una pesadilla logística porque son 22 competencias distintas en 22 países distintos, cada uno con sus propias leyes y todo. Pero, sin embargo, ellos están proponiendo algo que yo creo que la mayoría de los países van a aceptar. Ellos están dispuestos, ¿okay?, a comenzar la campaña en julio, o sea, con 4 meses de retraso, y bajo las siguientes condiciones que ellos están estableciendo: que los 1.200 integrantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1, estamos hablando de pilotos, gente que controlan las máquinas, que le cambian, que le ponen gasolina, que le cambian la goma, todo eso. Son 10 equipos distintos y cada equipo tiene más de 100 personas, que ya se pueden imaginar, entre integrantes, pilotos y managers. Bueno, que los 1.200 integrantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tienen que someterse a pruebas del COVID-19 cada semana y entregarle los resultados al Ministerio de Salud Pública de cada uno de los países, donde van a competir 72 horas antes de cada carrera. Ah. Ya te puedes imaginar, y a veces en el verano, como en Europa, ellos van de un país a otro en cuestión de una semana. O sea que
claro,
esto es una, sin embargo, están dispuestos a hacerlo, van a competir en estadios cerrados. Ellos parece que la idea la cogieron del NASCAR, cuando se dieron cuenta que NASCAR iba a celebrar competencias en mayo, ellos se pusieron las pilas y dijeron, vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a ver cómo les va, algunos países les van a decir que no.
¿Tú crees que hay algún país que diga no?
Es que, mira, por ejemplo, hay una cosa que yo no entiendo. Todos los días en el Reino Unido se están muriendo 700, 800, 900 personas del coronavirus. Y la liga inglesa sigue todos los días empujando para que abran las canchas los fines de semana. O sea, que yo no entiendo. O sea, imagínate tú. Y la curva en Inglaterra no ha comenzado a bajar todavía, porque hoy murieron 800 también. ¿Ok? Y si todos los días está la liga inglesa, chicos, ¿cuándo vamos a comenzar? Boris, por favor, deja que comencemos este fin de semana. Y el país está pasando por su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y esta gente todo lo que quiere hacer es jugar fútbol.
Sí, bueno, hay una cosa, pone, por ejemplo, a Silver, hoy dijo una cosa que lo hace evidentemente el más respetado de los CEO de todas las ligas, ¿okay? Porque este individuo hasta ahora no ha dicho ninguna cosa de esta, de tirar de rutos a la luna, no. Está diciendo que ya hay que empezar a sacar cuenta para la temporada del año que viene, empezar la tarde, en diciembre por lo menos, ¿okay? La temporada de la NBA, ¿okay? Este individuo dice las cosas prácticas, como son, ¿okay? No, que mira, que vamos a empezar la temporada a estas horas, esa cosa. No, prácticamente él ha dicho, aquí no hay casi chance, vaya. Y el poco chance que hay, mejor que nos pongamos a planear para lo que podemos tener seguro el año que viene y que no es seguro todavía. O sea, que de entrada vamos a empujar la eso para atrás. ¿Cómo van a pensar que van a tener una temporada de la NBA este año? Cuando el que manda en la NBA, vamos a decir, el que de verdad lleva todo el negocio, está diciendo que la temporada que viene la van debe empezarse más tarde, para darle chance a que no le afecte esto. Dale chance, no quiere decir que eso vaya a salir del problema. Eso está en lo cierto.
Sí, sin embargo, la NFL continúa diciendo que van a abrir el fútbol americano a tiempo, a finales de agosto, como si nada.
¿Tú sabes por qué, Pepe? Porque todavía no le ha tocado. O sea, entonces ellos lo que están tratando es de dar una imagen positiva, porque en verdad no le molesta a ellos ahora. Pero deja que venga aquí junio. Cuando llegue aquí junio 15, y vamos a ver si van a estar diciendo lo mismo. Mira, ya la NBA es básicamente eliminación, porque hemos oído que ya LeBron James dijo que él ya estaba preparado para aceptar de que no hay liga. Si eso es LeBron James, ¿qué queda para el resto? Eso es porque LeBron James ya ha oído algo.
Naturalmente, porque está bien.
Exacto. O sea que ya este año no ganó nadie. Wow. Este será un año del coronavirus.
Sí, esto no se va a acabar el mundo por eso.
¿Okay? Exacto.
Ya vimos los juegos que pasó, lo que nos gusta el basquetbol, lo disfrutamos, pero hay estas cosas mucho más complicadas y serias, claro, que el deporte. Y eso
tuvimos una temporada de exhibición muy bonita, y ahí cada uno se va triunfante para su casa.
Exactamente.
Pero mira, hay algunos países en Europa que han acatado eso, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Francia, pero hay otros países como España, Inglaterra, que siguen preguntando ligas todos los días, bueno, ¿cuándo vamos a comenzar? Pues ya por lo menos España uno dice, okay, porque ya han bajado la curva. España hace 3 semanas estaba perdiendo 900 personas por día, ahora son 300 o 250, así que ya la curva bajó. Pero en el Reino Unido, en Inglaterra, que todos los días se incrementa, que sigan insistiéndole al gobierno que les permita jugar fútbol.
Claro, yo todavía no he llegado a la curva y a la curva. Cómo se desarrolla esto, yo todavía. Ya en España, por diferentes razones, la curva está bajando. Okay. Y una de las razones es que la mayoría de la gente debe y se murieron ya.
Eso te iba a decir, en España está bajando porque ya se murieron los que se iban a morir.
No tiene tanta gente que morirse ya.
Exacto.
Y eso es lo que pasa, y que va aprendiendo y van haciendo cosas. Pero allá, óyeme, allá están en la Semana Santa, procesiones, todo el mundo entongado, metido abajo de la ¿cómo se llama esto? De la plataforma de la Virgen y todo ese lío. Bueno, mejor mal que algunos y unos capuchones esos que se ponen, ¿no? Pero nosotros íbamos muertos de la risa. Y tú sabes que la Semana Santa en Sevilla es el lugar donde más se consume alcohol en una semana en el mundo. ¿Okay? Esa es la realidad, lo demás es un cuento.
Sí, no, y otra cosa que me di cuenta, aparentemente el Reino Unido tiene una forma rara de contabilizar la muerte del coronavirus, que en realidad son mayor el número de los que ellos no cuentan. Si tú aparentemente tienes diabetes y te mueres de coronavirus, la muerte en realidad te la cobran como diabetes y no como coronavirus.
Claro. Sí, bueno, eso está pasando en todas partes, y aparte de eso, antes tenían unos que no lo contaban. Era el protocolo, no te decía que contaran ese tipo aunque tuviera coronavirus, que había muerto, quizás por complicaciones y cosas. Okay, ahora pusieron. China, la Asociación Mundial de la Salud dijo, sí, pero hay que contar eso. Y de un día para otro saltó enormemente. Y ellos hacen trampa en todo, pero ahí no hicieron trampa. Ahí es que simplemente estaban haciendo lo que hacía todo el mundo, pero se habían muerto muchos más. Claro, se han muerto mucho menos que aquí, vamos a estar claros, esa es la realidad. ¿Okay? Nosotros estamos todavía subiendo la curva.
Correcto, que vamos por casi 2,000 hoy muertos. Damas y caballeros, me está diciendo Richie Pérez López que es hora de hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ya llegó. RM en el aire.
Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Y por los 450 pies, aquí está el Guajiro Peña. Hace dos o tres días le di para los fanáticos algo especial de Cy Young, que ganó 511 juegos. Pero el primer Cy Young fue en el 57 a nombre de él, y lo ganó Don Newcomb con los Brooklyn Dodgers. Pero después de eso han sucedido cosas muy interesantes. Después de Don Newcomb vino un pitcher que fue uno de las glorias más grandes, pitcher sur de la historia de Grandes Ligas. Warren Spahn fue nombrado el primer pitcher sur de la historia en ganar un Cy Young en el año 63. Pero después vino otro pitchercito del equipo de los Dodgers, Sandy Koufax, que fue unánimemente declarado Cy Young y ha sido el único que fue unánimemente ganador del Cy Young. Y sucedieron otras cosas, porque hubo un pichecito que fue muy bueno, Gale Perry, que a la edad de 40 años, el más viejo en ese momento, se ganó Cy Young. Pero, siempre hay un pero, vino un pichecito que se llama Roger Clemens, con 42 años, y no lo rompió, sino lo pasó. Los récords no se rompen. Ganó Cy Young a los años 42. Pero hay cosas interesantísimas. El más joven de todos, Dwight Gooden, nacido en Tampa, firmado por Patato Pascual para los equipos de los Mets, fue el más joven en la historia, con 20 años, el año 85, en ganar un Cy Young. Y el primer pitcher que ha ganado un Cy Young tirando solamente knuckleball se llama, esto fue famoso, yo lo conocí, Rickett. Este muchachito tiraba knuckleball, pero increíble. Y el señor Dick se ganó el Cy Young. Pero hay otras cosas también, aparte de Dick. Hubo una historia que yo me recuerde bien. Hubo un pitcher que estaba con el Detroit. Y el Detroit no pensó que iba a ser nadie. Estaba estudiando medicina deportiva. Se llama Mike Marshall. En el año 74, agárrense, Mike Marshall, que pasó para los Dodgers, pichó 115 juegos de relevo con los Dodgers y fue nombrado Cy Young. No hizo nada de esto después de eso, porque la sorda le arrancó el brazo y tuvo que ir a trabajar en una oficina de medicina deportiva. Pero también no hay otra cosa. Hay Eckery, fue otro pitcher que fue tremendo, pero pichaba 3 y 4 innings, zurdo con el Oakland, se llevó un Cy Young. Eric Gain, en el año 3, pitcher de relevo, también se ganó un Cy Young. Y vamos a empezar por los pitchers copeteros, que no era relevista. Steve Carlton, el 82, fue el primer pitcher en ganar 3 jonrones seguidos. Ganó 4 en total. Pero vino otro pitcher que se llama Greg Maddux, en 94, y ganó 3 seguidos, y en total ganó 4. Ahí también, llamado fue un escopetero tirando 82 millas por hora, el mejor cambio del mundo. Y también otro pitcher zurdo que dicen que ha sido el pitcher más largo, Randy Johnson, también se llevó 3 jonrones. Pero yo quería mencionar algo interesante de Warren Spahn. Tenemos que considerar que ese señor fue un pitcher increíble. Ganó 363 juegos. Nadie, ningún pitcher zurdo en la historia lo hizo. Pero bueno, sucedió algo, que había un pitcher dominicano pichando con San Francisco y fueron a jugar a Milwaukee, donde pichaba Warren Spahn, y según las palabras del mismo Marichal, se pusieron a hablar antes del juego como media hora en el túnel para salir al terreno. Y después de eso se fajaron de tú a tú, pichando un juego. 21 innings juego. Leo Durocha en el 14 innings lo iba a sacar y el señor Willie May le dijo, no, déjalo, si está pichando bien, y Marichal dijo, yo estoy bien. Willie May metió un jonrón por el center field para ganar el juego 1-0. Marichal, ya tú sabes, lo abrazó y le dio las gracias. Y Marichal, con eso, fue uno de los pitchers que más juegos ha ganado latino, aparte de empató con el señor, ganó 27 juegos y está en el Hall de la Fama. Así que no hay duda de eso, que Marichal fue otro de los pitchers cubanos que fue... ganó 27 juegos, pero eso fue en el año 11, Adolfo Luque. No fue tan mejor de la fama por muchas cosas que hacía. Pero yo quería mencionar que cuando yo pasé aquí en el año 98 con Edemio Nava González, el programa Arturo y 50, la Callito todo, lo tenían escondido por allá para la televisión, y yo de vez en cuando iba a saludar a la Callito, a ver ese muchachito que hace aquí. Pero bueno, yo me enteré que Marichal estaba aquí en Doral con su hija, como a 7-8 cuadras de aquí, cerquita, del estudio de Radio Martí. Fui a ver a Marichal, lo saludé, ya nosotros nos conocíamos de hacía tiempo. Y me dijo, Peña, ¿tú trabajando en el deporte? Y dije, ¿qué tú quieres? Y digo, no, que a ver si tú puedes ir. Y dice, ¿cómo no, mijo? Yo voy, Guajira, yo voy al programa. Y yo tengo unos amigos míos, hablamos con un muchacho, y dice, yo sé dónde está Radio Martí. Y entonces Marichal, pues, nada más hizo una cosa mal hecha. Se apareció como 3 o 4 horas antes del programa, así, pero estaba muy contento, hablamos muchísimo de pelota, y hoy en día Marichal lleva ya, desde que se retiró, un campo de golf en Santo Domingo y practica mucho el golf. Pero yo quiero mencionar que de todo esto, es una desgracia lo que pasó a Goody. Goody tuvo problemas con droga cuando estaba en High School en Tampa también. Yo no lo firmé porque el equipo de los Mets, yo estaba con el Detroit y nosotros picábamos después en High School. ¿Qué pasó? Que lo suspendieron varias veces y hoy en día 2 veces está preso en Nueva York por usar cocaína. Una pena grandísima, que hubiera sido uno de los grandes de la historia, porque lo que hizo al principio en 3 o 4 años, ahí tiene la historia, que en 20 años se llevó el sayón. Así que para todos, felicidades a todos y no dejen usar. Rafael, aconseja a la Callito, ¿ok?
No, él sabe lo que tiene que hacer, Guajira, que tiene que cuidarte de tú, ¿viste? Acuérdate, sí, que los viejos estos no entran como panetela. Oye, ese cuento me lo hizo a mí, esto, que yo, bueno, yo le pregunté, Juan Marichal, cuando era ministro de Deportes en República Dominicana, yo conozco a Marichal desde el primer año que él debutó en Grandes Ligas. Yo fui a la boda de Marichal cuando era un muchacho casi, en República Dominicana, en Jaina, allá en un lugarcito que se casó con su guajirita. Después de hacerse famoso aquí, fue allá y buscó su novia, no buscó a alguien, ninguna cosa. Su novia de toda la vida, y se casó con ella. Una gran persona, Marichal. Y yo fui que le pregunté, oye, Marichal, esto cuando era ministro, oye, el juego tuyo, creo que son 16 innings, 91, no sé, no me acuerdo. Ahora, él me dice, en realidad cuando lo trataron de sacar, él no me dijo que lo había sido Willie May, él me dijo que vino en marcha a sacarlo, y él llegó y estuvo, inclusive en 3 innings, estuvo pensando, y vio salir a Warren Spahn a pichar y se paró y dijo, si ese viejo va a pichar, a mí hay que matarme mientras ese viejo esté pichando.
Okay. Eso yo lo he leído, que decía que mientras Warren Spahn pichara, él seguía pichando.
Él seguía pichando, ¿ok? Me dijo, no es a ti, el viejo ese que puede ser mi papá, está pichando, que era, él admiraba a Warren Spahn tremendamente. Él me dice, ese hombre es un tipo increíble, me dice, ¿ok? Esto, y él tuvo el juego ese. Fue un gran pitcher, ¿ok? Tiene aquí una mancha en este país porque le metió el batazo a Rosboro.
Sí, exacto, por poco lo mata. Pero después se hicieron amigos, inclusive creo que se hicieron padrinos.
Yo estaba arriesgado, ¿no? Y veo una noticia que Warren Spahn picharía mañana domingo. Eso fue lo hace en México, jugando en México, pichó en México un año. Después de haberse retirado. Era una fiera.
No, no, porque se aburrió en la casa. Tú sabes que aquí él era el suegro de este piche que tuvo.
José Rijo.
Exactamente, es el suegro.
Exactamente, sí.
Su hija.
Que se lo merece. Rafael era tremendo bateador también, ¿sabes?
Sí.
Bueno, Guajiro, buenas noches. Te puedo decir ya, yo te doy el visto bueno para que te vayas. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora seguimos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Temporada 2002 del béisbol de las Grandes Ligas, donde estaba a la orden del día el dopaje. Con decirles que los jugadores, oigan esto, los jugadores más valiosos, Miguel Tejada de Oakland y Barry Bonds de San Francisco.
No, y si mira los departamentos de bateo en las dos ligas, exactamente el 50% de los premios se los ganaron gente que están de esteroides hasta la coronilla.
Si no me equivoco, creo que ese año hubieron más bateadores con 30 jonrones o más que como en no sé cuántas temporadas juntas en los años 60.
Este fue, vamos a decir, la curva de los esteroides. Ahí
sí,
estaba en la curva.
Ahí estaba. Nadie le interesaba. Los jonrones eran todos bien.
Sí, sí.
8 jonrones, 5 jonrones, 6 jonrones.
Así es. Así es. Otra cosa que pasaron ese año muy especial es, por segunda vez en la historia, un pitcher cubano pierde el séptimo juego de la Serie Mundial. Estamos hablando de Iván Hernández, por supuesto. Uh-huh. Vámonos al breakdown de la postemporada. Los Yankees tuvieron el mejor récord de todo, empatados con Oakland, pero por diferencia divisional, el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, porque fueron número uno en la postemporada. Y por sexto año consecutivo, el club que tuvo el mejor récord no ganó la Serie Mundial. En Minnesota ganó la Central, Atléticos la Oeste, Anaheim Angels el Wild Card. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta, como de costumbre, ganaron su división. Los Cardenales la suya, ya les voy a decir lo que pasó ahí. Arizona y San Francisco se colaron, San Francisco a Wild Card, y da la casualidad que los dos Wild Cards fueron a la Serie Mundial ese año. Los Yankees de Nueva York perdieron contra Anaheim en la Serie Divisional, 3-1, y si más me recuerdo, ahí fue una serie donde hubo un pitcher dominicano que lanzó muy bien para el equipo de Anaheim, se me escapa el nombre en este momento.
Sí, no era Ross...
Sí, bueno, hay, no importa.
Ross Ortiz.
Sí, es correcto. Y luego Minnesota derrotó a Oakland 3-2. Eso fue una sorpresa, porque recuerden que Oakland tenía el mejor récord con los Yankees de la liga y los dos perdieron en la primera ronda. Uh-huh. En la serie por el campeonato de la Liga Nacional, Anaheim despachó a Minnesota 4-1. En el viejo circuito, ay, qué raro, Atlanta perdió en la primera ronda contra San Francisco 3-2. Los Cardenales derrotaron a Arizona 3-0. Y luego los Gigantes eliminaron a los Cardenales de San Luis 4-1.
Lacayo, Lacayo, ahora que está mencionando a San Luis, acabo de dar una noticia, Rafael seguro sabe de esto. En el año 1946 salió en el teléfono del Guajiro, en el celular, el 1, el 9, el 4 y el 6, los primeros cuatro números que se retiraron en San Luis, de la tonga que hay. ¿Y saben quién era el número 6? Standard Man. Ganaron el primer Serie Mundial en la historia, 1946. Y con eso los dejo todos. Hasta el lunes. Buenas noches.
Bueno, Guajiro, se me cuida. Yo creí que ya se había sido, pero que buen fin de semana.
No mire para atrás, ten cuidado, la puerta no está en la espalda.
Bueno, la Serie Mundial, los angelinos de Anaheim derrotaron a los gigantes 4-3, y como les había dicho, hubo dos Iván Hernández en esta Serie Mundial, uno que lanzó muy bien y otro que le cayeron a palos, que yo creo que ni siquiera salió del tercer inning en el séptimo juego de la Serie Mundial, o el cuarto inning. De cualquier manera, además de Mike Cuellar, el segundo pitcher cubano en perder un séptimo juego de la Serie Mundial, y se hizo historia. San Francisco parecía ser el equipo más poderoso, y el jugador más valioso, Troy Glaub, de la Serie Mundial. Benito Santiago fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional, y Adam Kennedy, que creo que jonroneó dos o tres veces contra los Yankees, sí, creo que fue tres veces en un partido que jonroneó, fue el jugador más valioso de la Liga Americana en los playoffs. En la temporada regular, ya les dijo Rafael, no vale la pena volver a hablar de estos números porque la mitad de la gente está muy sospechosa.
No, y los números son monstruosos.
Así que...
Sí, eso...
Así que, pero bueno, fue una... Yo me acuerdo de esa Serie Mundial. Yo pensé que los gigantes iban a poder ganar con Iván Hernández en el montículo. Yo pensé que estrenando estadio nuevo estaban los gigantes también, por esos días.
Quedó líder en derrota en la temporada.
No, y ese año ellos tenían un individuo, creo que era Ross Ortiz, creo que era un pitcher, tremendo pitcher. Pero ahí pasó algo interesante. Y fue en el quinto juego, en el sexto juego. Anaheim ganaba 5-0, nunca se olvida, 5-0, dominante, con Ross Ortiz. Y salió el famoso librito a jugar. Hoy en día todo el mundo habla de Dusty Baker, como el gran manager, y esto y el otro. Dusty Baker ha sido muy bueno. Más que todo, es un hombre que es... autoritario. Pero ese juego, cuando estaba ganando 5-0, le dan un hit a Ross Ortiz, y después creo que es una base, y sale a hablarle para sacarlo, y ahí Ross Ortiz le dice que no lo saque. Bueno, él le dice que no, que se tenía que ir, y lo saca. Y entonces hace algo que en la pelota no se hace, es una de estas reglas que no se hacen. Cuando Ross Ortiz se está yendo, que está llegando al dugado, él lo llama, o le chifla, y cuando Ross Ortiz se vira, él toma la pelota del juego y se la tira, como diciendo, M, tremendo juego has jugado, te has comido esta gente. Y nunca se me olvida que estaba viendo yo partido con varias personas, entre ellos mi padre, que vivía en aquel momento, y me dijo, acaba de perder el juego. Eso no se le hace. Un juego son 27 outs y usted nunca abochorna al contrario. Y así mismo fue. El equipo de Arizona, el monito que ellos usaron, tenía un monito de peluche, el Rabbit Monkey.
Sí, ya me estoy acordando.
Que lo enseñaban. Y empezaron, y el juego se puso 3-1, luego 5-1, 5-2, hicieron 3.
Pues sí, hicieron 3 en el séptimo y 3 en el octavo, para ganar 6-5, justamente.
Para ganar 6-5. O sea, eso fue un acto. Y déjame una cosa: este hombre es buen manager, pero ahí cometió un error que no se comete. O sea, tanto no le dejas saber al otro equipo que ya están derrotados. Es más, me acuerdo que después que mi padre lo mencionaron en la el que estaba narrando, dice, oh, yo creo que era demasiado temprano para tener el gesto ese. y lo perdieron. El famoso Rally Monkey. Ese juego, nosotros hemos tenido ahí de invitado al coach de bullpen, Bobby Ramos. Bobby Ramos era el coach de bullpen de ese equipo. Ese equipo también tenía un muchachito cubano de aquí, de hijo de cubano, de aquí del área de Southridge, Orlando Palmeiro, que muy lejano de Rafael Palmeiro, muy le, no son parientes, pero son arientes, no, no son ni siquiera
14.
Ajá. Él jugó en la Universidad de Miami, jugó en Southridge, jugó en la Universidad de Miami y fue el campeonato y ganaron. Fue una serie interesante. Sacaron a los Yankees pero ganaron el campeonato.
Correcto. Vamos a ver si encuentro cómo fue que eliminaron a los Yankees. Ya encontré lo de la Serie Mundial. Los campeonatos de la Liga, como les dije, 3-1. En realidad, los Yankees, como les dije, eran el mejor equipo de toda la Liga.
Uh-huh.
Y correcto, los despacharon en 4. El primer partido, los Yankees ganaron 8-5 en el Yankee Stadium. Luego Anaheim ganó 8-6. Luego 9-6 y 9-5, o sea, fue por paliza
los pitchers de los Yankees no aguantaron en esa serie.
Ya viste quién ganó 2 partidos en esa serie de 4, Francisco Rodríguez, K-Rod.
Qué tipo, oye, que en aquel momento él no era el cerrador, en aquel momento era
perfecto.
El setup, es más, no creo que era ni el setup, si no me equivoco, yo creo que él era el hombre del séptimo inning.
Y Orlando Hernández fue el perdedor del segundo juego en el Yankee Stadium cuando vino Garrett Anderson y Troy Gloss y le conectaron jonrones. Y Orlando Hernández llegó con el partido con la ventaja. Arizona anotó 3 carreras en el octavo, 1 en el noveno para ganar 8-6, y Orlando Hernández fue el perdedor, mientras que Francisco Rodríguez fue el ganador en el segundo y tercer juego.
Gary Anderson en esa serie fue el criminal de los Yankees. No había nadie que no había quien le pudiera pichar. Los Yankees en papel y efectivamente tuvieron mucha temporada, pero ahí vino la debacle y yo me lo mencioné el otro día. Ramiro Mendoza fue un prospectazo de los Yankees, y te habla alguien que sigue a los Yankees desde las ligas menores, y los Yankees nunca le dieron el respeto que de verdad se lo merecía. Ese muchacho tuvo una temporada espectacular, y si no me equivoco, en ese juego, en esa serie, si lo pusieron a pichar, lo pusieron a pichar muy poco, porque ellos estaban enamorados del Duque, estaban enamorados de Clemens, y es una cosa, que cuando yo estaba enamorado de Clemens, recordemos que ya Clemens venía en decline, ¿eh? No, ya Clemens ya venía en un decline, era más nombre que todo, Mucina, pero que Mucina siempre se acobardaba a la hora grande.
Sí. Tú sabes que los angelinos tenían un arma secreta que brilló por un par de años y luego nadie volvió a oír de él, Troy Percival.
No, por favor.
Que tuvo 7 juegos salvados en la postemporada.
Un derecho que tiraba por el lado que era increíble. Y entonces ellos tenían un pitcher que pichaba, que usaba unos espejuelos, pero grandísimos, parecían espejuelos de aviador. Y ese, si no me equivoco, creo que era el pitcher del octavo inning para ellos. Era un tipo espectacular. Bueno, tenía un nombre rarísimo.
Perdona que te interrumpa, pero no quiero que me regañen de Cuba. Quería darle a Rafael García Toledo los últimos 5 minutos del show con su sección olímpica. Música, maestro. Lemol.
Muy bien. La Federación Internacional de Balonmano, Handball, okay, le dijo al Comité Olímpico Internacional que ellos pueden valerse muy bien sin ninguna ayuda económica del comité, y que sugieren que ese dinero lo usen para otras federaciones que están muy necesitadas de plata y hay que ayudarlas para que no desaparezcan. Okay. Esto es un gesto muy bonito, porque aquí todo el mundo que lo ve, sí, dinero lo puede usar. la gente de handball, de balonmano. Uh-huh. Hay una lección de la Federación de rugby, ¿ok? Federación Internacional de Rugby, y hace días que está ya la votación fue, y está todavía demasiado cerrada para llegar a saber quién la ganó. Una cosa interesante, ¿ok? Esto, naturalmente, esto de rugby, ustedes saben que es un deporte prácticamente del Cono Sur aquí en América y de la comunidad manco-británica, de los países de los esclavitos que eran antes colonia oficial de Inglaterra y todavía siguen siendo colonia desde el punto de vista anímico. Bueno, hay una joven que se llama, o señora, no sé, Úrsula Papandrea, ¿ok? Ella es la presidente interino, nombrada presidente interino, pero ya mucho tiempo, de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Y ha sido amonestada y advertida por la Federación de Estados Unidos de Halterofilia, o sea, de pesas, que ha tenido un comportamiento profesional inapropiado en las reglas, en las redes sociales, y que tiene que cesar inmediatamente. ¿Sabes lo que esta mujer está poniendo cuando la gente de levantamiento de pesas, que no son los más exquisitos del mundo, le ha llamado la atención? Y la UADA ha entregado a los casos de antidoping a la organización antidoping para seguir la investigación de los rusos. O sea, es una investigación rusa que llevan dando tiempo, y que los rusos hace poco dijeron que ellos creían que eso tenía que parar ya y que se olvidaran, borrón y cuenta nueva, porque eso estaba dañando el movimiento olímpico, la reputación del movimiento olímpico. No hay duda que los rusos esto tienen una cara terrible, ¿no? Pero entonces se lo han dado a la antidoping para que hagan la investigación técnica de lo que está pasando. Evidentemente tienen tantos casos que ellos no pueden determinar eso. Y la Federación de Gimnasia de Estados Unidos ha ratificado la suspensión del coach Haney por 8 años, seguro. Bueno, ustedes saben que en los Juegos Olímpicos hay unos Juegos que están obligadas a las sedes a también organizar, que son los Paralímpicos, y el Comité Internacional Paralímpico ya confirmó que los Juegos Atletismo Paralímpico, el campeonato en COVID, va a ser movido, o sea, pospuesto hasta el año 2022, ¿ok? Y el calendario deportivo se sigue ajustando, pensando que se va a tener, naturalmente, los Juegos Olímpicos 2020 el año que viene, y de acuerdo con eso están moviendo su calendario. El Comité de Paralímpico de la India está teniendo tantos problemas con tantos miembros de ese comité de paralímpico o de los ya como este Guajira enfermo con el
muchas gracias
que prácticamente no puede funcionar. Eso es lo que
ha caído el lado 27, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en el Duro y Sin Guantes. Tengan todos un fabuloso fin de semana. La cita es el lunes a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.